Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Banco de España acaba de publicar sus últimas previsiones económicas. No hay cambios, pero el organismo ya reconoce que la situación ha empeorado. Joaquín Vizmanos.
De momento el Banco de España mantiene previsiones, crecimiento del 2,2% este año, pero reconoce sí que los riesgos a la baja han aumentado claramente. Constata el frenazo en la creación de empleo por la subida del salario mínimo, moderación del consumo, los problemas que está provocando el Brexit, el proteccionismo en las exportaciones. El entorno exterior es complicado, afirma. En el ámbito interno preocupa la orientación futura de la política económica y ya pone deberes al próximo gobierno. Le pide retomar las reformas, sobre todo el ajuste fiscal, porque este ejercicio puede estar perdido para el déficit público. Ahí sí empeora pronóstico. El agujero se irá hasta el 2,5% del PIB, entre otras cosas por las medidas de gasto adoptadas en los llamados viernes sociales.
Y seguimos pendientes de la decisión de la Junta Electoral Central tras el pulso de la Generalitat, que a esta hora mantiene los lazos amarillos en sus instituciones. Los símbolos independentistas, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que harán lo que les diga la Junta Electoral Central.
Pues el gobierno va a hacer lo que procede, que es en seguir las indicaciones y las resoluciones que dicte la Junta Electoral Central. Y en este caso la única autoridad competente en materia electoral es la Junta Electoral Central.
Precisamente los lazos amarillos en edificios institucionales están siendo el motivo de la polémica en la sesión de control al Ejecutivo en el Parlamento Autonómico Catalán. Quintorra, el presidente, deja claro que no va a prohibir esos lazos y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le acusa de ser un gallito.
Yo no prohibiré mai res.
Yo no prohibiré nunca nada. Yo estoy a favor de la libertad de expresión y de más libertad de expresión y de más democracia. Por lo tanto, a mí siempre me encontrarán aquí. Y yo no me escondo de nada. Yo tomo las decisiones que creo que tengo que tomar.
Yo le pregunto, ¿qué parte de retire la propaganda separatista no ha entendido, señor Torra? ¿Se cree que puede hacer usted lo que quiere hacer, lo que le dé la gana?
Silencio.
Se pongan nerviosos. Que aquí son muy gallitos y luego delante de los jueces no veas cómo se vienen abajo, ¿eh?
¿Qué más cosas contamos, Antonio Rey?
Nueva multa millonaria a Google. El gigante tecnológico tendrá que pagar 1.490 millones de euros por abusar de su posición de dominio en el mercado de la publicidad. Es la tercera sanción que impone la Comisión Europea a Google en menos de 2 años por incumplir normas comunitarias antimonopolio. A pesar de que son casi 1.500 millones de euros, la multa que hemos conocido hoy es la menos cuantiosa de las tres. En Cataluña, mientras Torra, lo escuchábamos, sigue desobedeciendo la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos, este órgano da un toque, en este caso a Ada Colau. Exige a la alcaldesa de Barcelona que suprima de la web municipal los supuestos logros de su equipo de gobierno. La Junta Electoral responde así a la denuncia del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Y en Casares del Mar, en Málaga, la policía ha detenido a 5 narcos. Están acusados de un homicidio en el campo de Gibraltar. El pasado 2 de octubre, los detenidos presuntamente dispararon varias veces a un hombre que cenaba en la terraza de un restaurante de Estepona. Después le introdujeron en un coche y trasladaron el cuerpo hasta Algeciras, donde le abandonaron.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Luis Enrique está pendiente de la recuperación de Marco Asensio Corrochano.
La selección está preparando el partido de clasificación para la Eurocopa contra Noruega, que se va a jugar el sábado en Valencia. Noticias de España, entre ellas, ¿cómo está Marco Asensio? Miguel Ángel Díaz.
Marco Asensio ha completado parte del entrenamiento con sus compañeros y parte en el gimnasio. Se recupera el mallorquín de un golpe en el gemelo izquierdo y espera poder estar a disposición de Luis Enrique ante Noruega. Pau López se ha recuperado un esguince cervical y se ha entrenado con normalidad. Los jugadores se fotografiaron esta mañana con Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, y además tienen un acto publicitario con Sanitas al que van a asistir Rodrigo y Jordi Alba. Por la sala de prensa pasará Álvaro Morata.
Más noticias de fútbol. El lunes juega la selección catalana. Ayer se conoció que el Valladolid y el Rayo Vallecano no cedían sus jugadores por motivos deportivos y la Sociedad Deportiva Huesca tiene intención de anunciar anunciar lo mismo. Paco Gémez acaba de llegar a la Ciudad Deportiva de Vallecas, va a firmar con el Rayo Vallecano como entrenador por esta temporada y otra más, y acaba de anunciar el Oporto que amplía contrato su portero Iker Casillas. El guardameta dijo el lunes en Madrid que sería por 2 temporadas más.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, en el Espejo hoy nos vais a contar, porque cuando faltan 2 meses para la visita del Papa Francisco a Rumanía, ayer se hizo público el reconocimiento del martirio de 7 obispos católicos de rito oriental bajo el régimen comunista de Ceausescu.
Pues efectivamente, en 1945 vivían en Rumanía 1,5 millones de católicos de rito oriental. Y las autoridades comunistas, con la connivencia de la jerarquía ortodoxa, decidieron suprimir esta iglesia siguiendo órdenes de Moscú, con la intención de separar a los católicos del Papa. Tras las presiones, llegó la persecución física. Cientos de sacerdotes greco-católicos y sus obispos fueron detenidos, torturados y asesinados. En el Espejo vamos a contar la historia impresionante de esta iglesia que había perdido sus templos, pero que transformó las cárceles en otras tantas capillas, abrió seminarios en las catacumbas de este siglo XX y durante el tiempo de la persecución fueron ordenados nada menos que 200 sacerdotes. Lo contamos todo en un rato en el Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos ya a mediodía, COPE, Antonio, y hoy vamos a presentarles a los oyentes a una mujer que es pues un tanto peculiar porque es la única mujer piloto e instructora de pilotos en el aeropuerto de Etiopía, en Addis Abeba. Además de española, es gallega y de Vigo.
Todo un ejemplo, Marta.
¿Sí? ¿Y por qué te hablamos de ello? Porque han pasado ya 10 días de ese accidente aéreo en Etiopía, en el que morían 157 personas, entre ellos 2 españoles. Las familias siguen enterrando a sus seres queridos y las cajas negras que se han podido recuperar del avión pues han mostrado claras similitudes con otro accidente de este mismo modelo, del Boeing 737 MAX 8, que fue usado en Indonesia el pasado mes de octubre. Todo apunta, Antonio, como veníamos diciendo en las primeras horas de este accidente, a un fallo del software.
Sí, Europa, China, Estados Unidos, las grandes potencias mantienen ese veto al vuelo del Boeing 737 MAX, incluida también, como no, Etiopía. Ahí es donde trabaja nuestra siguiente protagonista. Como decías, todo un ejemplo, sí, porque es la única mujer piloto, instructora de pilotos en el aeropuerto de Etiopía. Se llama Tania Cabo, tiene 30 años y lleva 6 años como piloto e instructora en el aeropuerto de Addis Abeba, que es la capital de Etiopía. Ella ha volado y ha pilotado el mismo modelo de avión que se accidentó hoy hace justo 10 días.
Y nos está escuchando ya en Mediodía COPE la piloto Tania Cabo. Tania, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estáis viviendo vosotros, los pilotos que conocéis o que en alguna ocasión habéis estado a los mandos de un Boeing 737 MAX, estos últimos acontecimientos sobre este aparato?
A ver, los primeros días, la verdad es que el primer día fue muy duro y el segundo día, que fue el lunes, ya lo he repetido alguna vez, que lo llamamos como el lunes negro. Estábamos todos bastante afectados al tocarnos tan cerca y tan cerca del aeropuerto. Y bueno, la verdad es que fue un shock, no sé, no nos lo esperábamos, de Ethiopian Airlines, que pasara algo así. Pues entre nosotros siempre hablamos, ¿no? Conjeturas de qué podría haber pasado, qué creemos que ha pasado y estas cosas, pero la verdad es que aquí todos están muy tristes, están celebrando aún entierros o celebraciones con las familias y...
Nos dices que os pilla muy cercano, lógicamente. ¿Tú conocías a alguien de la tripulación, Tania?
Yo personalmente no, mi marido sí, y gente que trabaja conmigo en mi escuela, pues eran bastante, o sea, amigos muy cercanos de que han estudiado en el colegio juntos o en la universidad juntos, pero a mí personalmente sí que los he visto, esto de que hola, qué tal, buenos días, pero mucha gente de mi escuela, pues sí que está con la familia ahora mismo porque han sido compañeros de ellos.
Tania, la verdad es que cuando uno escucha la noticia de que se ha estrellado un avión en Etiopía, pues a veces veces los prejuicios te llevan a pensar que pues puede ser un aparato pues antiguo, que no había pasado los controles pertinentes y demás. Luego ya se va conociendo que no, que es un avión de última generación, un Boeing 737 MAX 8, pues prácticamente nuevo, efectivamente con todos sus controles pasados. Y ahora se empieza a hablar de ese software, han pasado ya unos días, se han ido publicando esas informaciones. ¿Cuál es tu opinión como experta?
Mucha gente relaciona un poco de que Etiopía es un país pues tercermundista, pobre, y no tiene nada que ver. La aerolínea de Etiopía es una aerolínea muy rica, muy buena, tienen los mejores aviones, tienen las mejores tecnologías, no es para nada pues, una aerolínea pobre. Así que mucha gente piensa que simplemente porque Etiopía es un país pobre, pues que la aerolínea no está bien mantenida o que no está bien entrenada. De todas formas, yo en cuanto pasó las primeras sospechas, ya directamente fueron al avión. Nunca dudamos de pilotos. No es ese exactamente el problema, porque los pilotos o la federación no han entrenado a los pilotos para ese tipo de problemas. Y incluso han llegado a decir que el fallo que tenía el 737 que iba a ser incriminado, o sea, criminal.
Prueba de ello, Tania, es que casi de forma inmediata países, primeras potencias, cancelaron los vuelos con este tipo de aparatos. Se apunta directamente al software de ese avión y a una falta de información, ¿no?, sobre ese software.
A ver, es que bueno, cada vez hablo de esto, siempre digo, si parece ser que el MCAS, este nuevo sistema que tiene, pues controla el avión para que no entre en pérdida, para que el morro no suba mucho, entonces lo corrige bajándolo. Y claro, los pilotos no saben de ello, cuando el sistema pues hace que baje el morro, los pilotos dicen, no, déjame volver a subir. Y entonces es una guerra constante entre el sistema y el piloto. Y no es que el sistema esté mal, es que simplemente los pilotos no han sido entrenados para este sistema y sus consecuencias.
Tania, ya a nivel más personal, ¿cómo llega una gallega a ser piloto de aviones y ser la única instructora de vuelo en un aeropuerto como el de Addis Abeba en Etiopía?
Bueno, pues todo empezó en Canadá. Yo empecé en España, en Salamanca, en el aeropuerto de Salamanca como piloto, pero decidí irme a Canadá a terminar con mi carrera y es donde conocí a mi marido. Y cuando terminamos la carrera, pues decidimos, oye, ¿qué hacemos? Pues decidimos, oye, sí, probamos Etiopía. Él nunca había estado, yo tampoco, y llegamos aquí, pues fue todo nuevo para nosotros y es cuando pues encontramos un trabajo
y decidisteis,
no me parece que esté nada mal.
Y decidisteis marchar a la tierra de los padres de tu marido. Tu vocación, Tania, por volar, te llega prácticamente en la adolescencia, ¿no? En un viaje que creo que te paga tu padre, ¿no?
Sí, cuando tenía, pues yo siempre estaba, porque mi hermano es ingeniero aeronáutico, pues siempre viajamos mucho y siempre estuvimos en el mundo del aeropuerto y de los aviones, y pues yo siempre estaba de que quería ser piloto, y mi padre me dijo, bueno, venga, si quieres ser piloto te voy a pagar un vuelo de avión. Cuando cumplí 16 años, el día de mi cumpleaños, me cogió me alquiló una avioneta para pues sobrevolar las rías baesas. Y ahí ya le dije, ahí ya has tenido problema, papá, porque sé lo que quiero hacer.
Desde las alturas lo viste claro, Tania. Oye, ser mujer y piloto, ¿esto en Etiopía se ve normal o no? Porque aquí a veces nos ha costado un poquito identificar determinadas profesiones también con el rostro femenino. No sé si en Etiopía esto es así o no.
Yo, donde trabajo, soy la única mujer piloto. Y sí, es duro. Sobre todo porque la mentalidad aún depende de qué país estés. Pues, aún no ha cambiado mucho. Digamos que siguen un poco retrógrados en ese sentido. Aún me sigue costando incluso cuando me dan a un chico joven que igual es de Libia o de Sudán o como que... No. Luego es cierto que con el tiempo pues ya me he ganado un nombre y la gente sabe pues que tiene porque nada que ver mujer o hombre, sino lo bueno que seas o no. Tampoco te puedes meter porque es cultura y cada cual tiene que aceptar en el país en el que está, pero sí que yo me defiendo hasta el final y, hombre, yo siempre pongo que seas mujer no tiene nada que... Yo como buena gallega soy muy...
Sin duda alguna, eso te iba a decir, menudas son las gallegas. Bueno, estamos hablando con Tania Cabo, que es piloto, que trabaja en Etiopía, en el aeropuerto de Addis Abeba, pilotado, sí, un Boeing 737 más 8, que es ese avión siniestrado hace unos días precisamente en este país. Llevas 4 años, nos decías, en Etiopía con tu marido. ¿Echas mucho de menos Vigo?
Muchísimo. Yo intento ir 2 veces al año. pero se me hace corto y es que es todo, son los paisajes, es la comida, es la familia, es donde te has criado, son muchos sentimientos y me encanta España, pero sobre todo yo soy de Vigo, así que no me quiten el paisaje de Vigo. Y bueno, al principio siempre decía, no, es que yo vengo, pues soy de un pueblo, una ciudad así pequeñita, y claro, todo el mundo lo ve en las fotos y dice, hombre, esto no es un pueblo, también, esto es una ciudad y bastante grande. Y yo, sí, bueno, es que no tenemos como ni rascacielos, no tenemos nada, pero sí, estoy enamorada de Vigo, estoy enamorada de mis raíces y...
Como para no estarlo, Tania, como para
comida.
No estarlo.
Oh, la comida, claro.
Bueno, hay mucha distancia, hemos visto que las comunicaciones no son fáciles, ha costado mantener esta conversación, Marta, con
pues
Tania
sí.
Cabo, en directo desde Etiopía, pero claro que sí, ha merecido la pena. Te mandamos un fuerte abrazo, Tania, y te agradecemos mucho que nos hayas compartido tu historia para todos los siguientes de Mediodía Cope.
Nada, de nada, un placer.
Pues menuda historia, ¿no? Esta mujer tan joven, 30 años, gallega y...
Y la única mujer piloto en Etiopía que, bueno, lamentablemente ha sido noticia precisamente por ese accidente, pero nos quedamos también con ese titular. Sí. Aunque sea un país del tercer mundo, Etiopía, bueno, la compañía, sí. Ethiopian Airlines...
Una de las más punteras.
Eso
sí,
es,
sí.
Y cuyos aparatos son de primerísimo nivel. Así que esos prejuicios que en un primer momento se pudieron tener han quedado completamente despejados.
Y apuntaba claramente a una falta de instrucción en ese punto en concreto, en ese software del Boeing 737 MAX 8. Seguimos en Mediodía COPE, Antonio, con un tema, con una desaparición de la que hablábamos ayer. Se cumple hoy una semana, no se sabe nada de Janet Jumillas. Janet salió como cada día a llevar a sus hijos al colegio. Se lo había avisado a su madre, iba a ir a Hacienda a hacer unas gestiones una mañana de un miércoles normal. En definitiva, pasaron las horas y familiares y amigos de esta mujer dejaron de tener noticias de ella, de Janet, y es así como llega la voz de alarma. No fue a recoger a su hijo y eso indicaba que algo iba mal. Unos días después la policía encuentra su coche cerca de donde había acudido hacer ese papeleo.
Sí, se cumple una semana, como dices, hoy, miércoles, y una semana sin rastro de Janet Jumillas, desaparecida, como cuentas, en Cornellá, mujer de 39 años y madre de esos dos niños de 5 y 8 años. Los Mossos de Escuadra mantienen abierta una investigación que se está centrando precisamente en el entorno sentimental, el entorno más cercano de Janet, para tratar de esclarecer cuál puede ser su paradero. Una de las últimas personas que estuvo con ella fue su amiga Martina. Martina contaba en Mediodía COPE que quedaron la noche antes de la desaparición, del día de su desaparición. Todo fue con normalidad hasta que apareció un chico que ni Martina, ni su marido, ni los que estaban ahí, salvo Janet, conocían.
Es raro porque estando España entera y más de España en este caso, el chico que habría estado es la noche anterior, que no haya aparecido, no haya ido a la familia, no se sabe nada de él, entonces claro, es extraño. A ver, la policía y todos están investigando, pero bueno, conociendo nosotros más como conocemos a la policía, a Janet, es todo muy raro, y el chico no aparece, no dice nada.
La familia y el entorno tiene claro que esta mujer no se ha ido por su propia voluntad, porque además tiene dos hijos muy muy pequeñitos y que no, vamos, no tiene nada que ver
y
con su forma de actuar.
Es algo que está investigando, como decimos, los Mossos de Escuadra. Todo muy raro, decía esta amiga, y es lo que parece indicar, porque no hay rastro de Janet una semana después de su desaparición.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí y te las trae como siempre Antonio Raiz.
En el Supremo y siguen declarando los guardias civiles que participaron en la investigación del referéndum ilegal del 1 de octubre. Uno de los agentes ha señalado directamente al presidente de la Generalitat. El guardia civil ha asegurado que vio a Quim Torra entrando y saliendo de una de las naves donde estaba todo el material para la celebración del referéndum.
Ahí se vieron a una serie de personas los días previos a la entrada y registro que constan en las diligencias policiales y entre los que habían pues el señor Sutrías se vio en las naves, Mercedes, el actual presidente de la Generalitat, Quintorra.
Las declaraciones de este miércoles implican directamente a los responsables de la Generalitat. Uno de los agentes ha asegurado que toda la estructura del gobierno catalán estaba al servicio de las necesidades del proceso separatista. Mientras siguen las declaraciones, a esta hora continúa el juicio a la 1:31. Ya hemos escuchado que una de las declaraciones señala directamente a Quintorra. El presidente de la Generalitat mantiene su desafío a la Junta Electoral Central. Un día después de que acabara el plazo, sigue sin retirar los lazos amarillos y las estradas de los organismos oficiales de la Generalitat. En el pleno del Parlament, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimada, le mandaba este reproche a los separatistas.
Yo le pregunto, ¿qué parte de retire la propaganda separatista no ha entendido, señor Torra? ¿Se cree que puede hacer usted lo que quiere hacer, lo que le dé la
Silencio.
Gana? Se pongan nerviosos. Que aquí son muy gallitos y luego delante de los jueces no veas cómo se vienen abajo, ¿eh?
Esa era Inés Arrimadas. Entre los fichajes electorales, la polémica de los lazos y el juicio contra la cúpula separatista catalana, en esta precampaña electoral apenas se está hablando de economía. Hoy el Banco de España ha publicado su informe trimestral. En el horizonte se vislumbran riesgos a la baja, aunque con las elecciones generales a la vista, el Banco de España mantiene en el 2,2% su previsión de crecimiento para este 2019. Y en el culebrón del Brexit tenemos una novedad. La primera ministra británica, Theresa May, ha pedido al Consejo Europeo una prórroga del Brexit hasta el próximo 30 de junio. La pregunta es, que nos hacemos todos, ¿para qué esa prórroga, Marta?
Bueno, ¿para qué también nos vamos a preguntar en este Mediodía COPE otra cuestión? Se la vamos a trasladar a los oyentes. Hoy en Mediodía COPE nos hacemos eco de las declaraciones de Santiago Abascal, del líder de Vox, para permitir el uso de armas como defensa personal. Esas palabras han abierto un debate y te preguntamos por ello en Mediodía COPE. ¿Piensas que tiene sentido abrir este tipo de debates? ¿Es bueno plantearse un debate así en España, en la España del siglo XXI?
Claro, no sé si es necesario el debate de armas y armas, ¿no? Precisamente nosotros lo que preguntamos es si tiene sentido abrir este debate ahora, en las condiciones que tenemos con la cultura española, porque en otros países sería habitual, por ejemplo en Estados Unidos,
sí,
pero aquí nuestra cultura es muy diferente. ¿Tiene sentido abrir el debate sobre el uso de armas como defensa personal, como ha planteado el líder de Vox? ¿Es bueno plantearse un debate así en estos momentos en España? Pues queremos conocer tu opinión. Y como siempre, tenemos abierto el WhatsApp del programa, el 637-230000. Ahí acudes, pulsas el micrófono, nos dejas tus notas de audio. Es el 637-230000. ¿Tiene sentido abrir el debate sobre el uso de armas como defensa personal en España? 637-230000.
Y hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Oral. Está dedicado este año a la salud oral infantil con el lema "Piensa en su boca, cuida su salud".
Y es que la caries es la enfermedad más frecuente en menores de 6 años. Para prevenirla hay que comer sano, cepillarse los dientes al menos 2 veces al día y visitar al dentista periódicamente.
Y así te lo cuenta el Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española. Pues mira, vamos a empezar con una que podría sonar de esta manera.
Aquí estamos, Las Vegas, por una noche que nunca olvidaremos.
Bien dicho.
¿Qué pasó anoche?
¿Qué pasó anoche? Se preguntan los protagonistas de Resacón en Las Vegas, un blockbuster, Antonio, que yo sé que te gusta mucho.
Lo he visto varias veces, sí.
Y probablemente es la misma pregunta que se hicieron los protagonistas de nuestra primera historia.
Historia que nos lleva a Pontevedra. Allí dos amigos, bueno, estaban dando cuenta de la noche pontevedresa, cena, copas, bailes. Acabaron en un karaoke de la calle Michelena, eran las 6 de la mañana, y uno pierde el rastro del otro. No consigue localizarlo porque además tenía en su poder el teléfono y las llaves del coche del amigo que no encontraba, del amigo extraviado. ¿Y qué es lo que hizo? Pues no se le ocurre otra cosa que coger el coche y empezar a recorrer las calles dando bien al claxon con la esperanza de llamar la atención del amigo perdido. Pero al ver que esto no funciona, ni corto ni perezoso se planta En la comisaría de policía, sí. En la comisaría de policía para denunciar la desaparición de su colega. Eso es amistad, porque claro, los agentes al ver que llevaba unas cuantas copas, iba bien regadito, había pimplado más de lo suficiente, bueno, pues le inmovilizó el coche y claro, le abrió un expediente.
¿Y así termina la historia, Antonio?
Así termina, pero falta un detalle. ¿Dónde estaba el amigo? Pues disfrutando de la noche en Pontevedresa. Bueno, ya más bien de la mañana, porque se les había echado la madrugada. Hombre, encima.
Le pierde la pista a las 6 de la mañana, pues imagínate. Ya,
ahora,
¿qué hora sería?
Ya le vale, sabiendo que había bebido y acude a la comisaría para que le hagan soplar. Bueno, la siguiente historia también va de las consecuencias de tomar unas copitas de más.
Bueno, en este caso el protagonista es mundialmente conocido. Se llama Alejandro Toledo y fue presidente de Perú entre 2001 y 2006. Desde hace un año pesa sobre él una orden de extradición al Perú, donde está acusado de corrupción, de haber cobrado 18 millones de euros en sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, ese caso conocido mundialmente. Y no le basta con ser prófugo de la justicia a este señor, Alejandro Toledo, al parecer.
A otro que le gusta el pimple más de la cuenta. De hecho, ha pasado su primera noche en el cuartelillo en Redwood City, en San Francisco.
Bueno, allí fue detenido Alejandro Toledo en un restaurante porque se encontraba en estado de embriaguez. Vamos, por ir bebido a unos niveles dignos como para ser arrestado en un restaurante. El exmandatario, economista y profesor en la Universidad de Stanford fue puesto en libertad al día siguiente y al ser preguntado por los medios de comunicación dijo sorprendido que no sabía de qué le estaban hablando. No recordaba nada.
Ni sin mutuo el expresidente de Perú, que teniendo en cuenta la orden de extradición que pesa sobre él y todos los cargos, pues esto le habrá parecido nada, una insignificancia.
Bueno, la siguiente noticia es un experimento que es una especie de gran hermano. Bueno, una especie de gran hermano, pero mucho más serio, ¿eh? En este caso, 6 voluntarios, 3 hombres y 3 mujeres se van a encerrar durante 120 días. En este experimento no tiene que salir ningún ganador. Se trata de hacer un simulacro de un viaje a la Luna.
4 son rusos y 2 estadounidenses. La mayoría son expertos cosmonautas y en este ensayo van a compartir experiencias de un vuelo espacial real. Las condiciones van a ser lo más aproximadas a la realidad. Por tanto, un viaje a la Luna, con la elección del punto de alunizaje, el descenso, la permanencia en la órbita de la Luna, el control remoto de un vehículo lunar y, claro está, el retorno a la Tierra. De hecho, han construido módulos cilíndricos que imitan a la superficie lunar y los voluntarios van a realizar incluso caminatas lunares.
Bueno, van a ser 4 meses de experimento. Los voluntarios solo van a poder comunicarse con la familia 1 o 2 veces por semana. Bueno, pues a ver cómo sale esto. Yo creo que se llevarán mejor, que los de Gran Hermano.
Gran Hermano en la Luna.